Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es lunes 7 de mayo y comenzamos ya una semana que estará repleta de momentos especiales. Es un privilegio que compartamos juntos esta jornada con información libre de censura y dirigida al pueblo de Cuba. Este es el momento exacto y magnífico para conectarnos con la verdad a través de las tres plataformas de Martí. Y aunque tu mente siempre te recuerde lo malo, lo difícil, lo negativo, recuérdale tú a ella tu grandeza, tu pasión y tu fortaleza. Aquí les presento ya un adelanto de lo que tendremos hoy en Levántate Cuba.
Hoy en Levántate Cuba, arte vivo, estatuas vivientes en Cuba desafían barreras sociales y hacen malabares para sobrevivir las limitaciones dentro de la isla.
El teatro callejero tiene mucho eso, que es el teatro de sala, la gente está predispuesta para ir a ver una obra de teatro, en la calle no.
Sobre rueda. El transporte por obligación y necesidad en Cuba adolece la indiferencia de las agencias estatales. El arte en el recuerdo, Don Quijote de la Mancha. Recordamos el clásico de Cervantes, considerado la gran obra de la literatura hispana. Honrar, honra. Exitoso periodista y presentador cubano cuenta su historia de inmigrante fuera de la isla. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Y comenzamos ya esta mañana con la actualidad noticiosa y está con nosotros el periodista Alberto Müller, a quien le doy los buenos días. Agradeciéndole que despierte con nosotros esta mañana. Usted siempre está despierto, eso quiero aclararlo. Siempre está con nosotros muy temprano, pero en labores de producción y asesoría a este programa, cosa que agradecemos mucho, pero hoy amanecemos con la información actualizada gracias a Alberto Müller.
Sí, bueno, nosotros los periodistas siempre estamos atrás de la información. Sí. Es casi un quehacer cotidiano, además amoroso, hay que querer a la noticia, aunque a veces la noticia sea triste, como la que nos toca analizar hoy en primera instancia, que es la represión contra las damas de blanco.
Es algo muy, muy triste y ya van muchos domingos, Müller, que estas mujeres no pueden marchar, que estas mujeres son reprimidas y que son cercadas, porque además amanece un cordón de policías y de agentes ahí sobre la sede principal de las Damas de Blanco, cosa que es muy triste y muy inmerecida además.
Sí, yo hoy hacía un comentario en las redes sociales y utilicé una palabra porque no tengo otra, no tengo otra en el mes de abril. Voy a decir la palabra después. En el mes de abril hubo alrededor de 280, 90 detenciones en Cuba y el 80%, 220, 218, fueron mujeres de las Damas de Blanco. Y la palabra es cobardía. Eso no tiene otra. O sea, como un régimen todopoderoso que mantiene el control político, que tiene una sola asamblea, que no tiene colegio electoral, porque el colegio electoral son ellos, que no tiene tribunal supremo, porque son ellos. O sea, ¿cuál es el temor a la mujer cubana? Es un fenómeno casi de estudio psicológico. Yo esto realmente lo he comentado en otros foros, ¿no? Y estoy obligado a comentarlo contigo y con nuestros amigos de Levántate Cuba, porque la mujer es el personaje de la familia, es el personaje que trae a la vida a un nuevo ser humano, es el personaje más frágil, precisamente por eso, no porque sea débil, sino porque tiene su naturaleza, le da una responsabilidad diferente a la del hombre. Entonces, ¿cómo es que un régimen que lleva casi 60 años, que tiene todos los medios a su mano, ¿por qué abusa de la mujer cubana? Es una cosa increíble, una cosa para psicólogos.
Müller, pero lo hemos visto desde el inicio de la revolución de Fidel Castro, yo siempre le llamo así, porque nunca me atrevería a decirle revolución cubana. No lo merece porque es una revolución involutiva en la que, como usted mismo lo ha dicho y lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, él traicionó a la revolución cubana. Hizo lo que quería según su dictado y su mandato, pero lo que ha hecho desde un inicio es siempre desacreditar a la mujer cubana, atropellarla, hacer que la mujer cubana sea enemiga de la propia mujer cubana. Es decir, estamos viendo no solamente a agentes masculinos del régimen castrista, también estamos viendo mujeres que están reprimiendo a su propio género y esto habla de la involución que ha dictado el régimen castrista. Pero usted decía, ¿por qué contra la mujer? Porque saben también que la mujer tiene una voz muy fuerte, que la mujer cubana es digna históricamente de luchar contra regímenes, contra dictaduras y entonces tienen miedo, realmente es miedo.
¿Tú sabes lo que refleja eso desde mi punto de vista, ¿no? Y estamos hablando de la noticia. en el fondo, en el trasfondo de toda esa reacción abusiva contra la mujer cubana, está la debilidad del régimen.
Sí.
Y alguien me podrá decir, bueno, son débiles, pero llevan 60 años en el poder. No, pero son débiles. Moralmente son débiles.
Por supuesto.
Porque si cuando nosotros vemos a un bully, a un abusador en un colegio, nos resulta desagradable, nos resulta una persona cobardota, una persona que realmente no vale la pena ni atenderla.
Despreciable.
Es despreciable. Sí. Entonces, cuando vemos a un régimen como el cubano, y tú lo decías de verdad, yo insisto mucho en mis conferencias, Fidel Castro traicionó a la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana era para hacer elecciones, para restaurar la Constitución del 40, para restaurar la libertad de prensa, y tomó la Revolución y se la entregó a los estalinistas en Rusia. Por eso es el traidor, porque la Revolución Cubana no era comunista, era una revolución más bien social, política, para restaurar lo que una dictadura inoportuna borró de la historia cubana. Pero bueno, eso es así. Tuvimos en la década del 60 el presidio político de mujeres.
Sí.
Es una cosa muy heroica, y hay que decirlo. Y después tuvimos a las damas de blanco, que representan también a la mujer cubana. O sea que, como tú decías, es casi una constante de la Revolución Cubana, de Raúl, de Fidel. Es casi una constante despreciable, ¿no? Porque a la mujer hay que respetarla, más lo decía Martí, el respeto que debemos tener a la mujer cubana, el respeto que tuvo a su madre, y todas estas muchachas y señoras que vemos en las Damas de Blanco son esposas, son madres, son abuelas.
Y me pregunto yo, ¿estos agentes no tienen madre? La tienen también, pero estamos viendo, como usted decía, a una revolución represora, a una revolución que va en contra... de la mujer. Y usted hablaba del rechazo que eso manifiesta en las personas que lo ven, incluso entre ellos mismos. Me imagino que haya un momento de introspección, que digan, esto que estoy haciendo no está bien, pero antes lo podían esconder, antes esto pasaba y ellos lo maquillaban muy bien y ante el mundo, pero ahora afortunadamente están en una era diferente en la que hemos visto un rechazo bastante fuerte de la región y una presión bastante fuerte del gobierno de los Estados Unidos ante esa ola de represión brutal contra la gente cubana.
Yo creo que esa es lo que pudiéramos calificar la degradación. O sea, la Revolución Cubana ha sido un proceso de degradación moral, de degradación jurídica, de degradación de irrespeto a la libertad durante casi 6 décadas. Esa es la realidad. Podrá venir alguien y decir, no, bueno, pues eso es muy radical. No, no es muy radical. El periodismo no puede radicalizar.
Sí.
El periodismo tiene que expresar lo que ocurre, el hecho acontecido. El hecho acontecido de este fin de semana, ¿cuál ha sido? Maltrato a la mujer cubana, encarcelamiento a la mujer cubana, de una forma grosera, de una forma... débil, de una forma cobarde, de una forma que realmente la historia, yo creo mucho en la historia, yo creo que la historia es sabia, lo vimos en el estalinismo en Rusia. Stalin era un personaje,
sí.
Inclusive los poetas le hacían loas a Stalin, Fidel, pero al final tuvieron que enterrar a Stalin, y así Cuba va a tener que enterrar a Fidel Castro y a Raúl Castro, porque han abusado no solamente de la mujer cubana, sino han abusado del pueblo cubano.
Son 24 los desaparecidos, incluso ahora están tomando como modalidad que no les informan ni a familiares ni a personas que vayan a preguntar por estas personas el paradero de estos detenidos, de estos miembros de la oposición, que reiteramos, son 146 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las Damas de Blanco de llegar a misa. Y como dice el reporte de Martín Noticias, que leo textualmente, hasta este momento han sido arrestadas 8 Damas de Blanco en La Habana y 16 en Matanzas, según denuncia a Martín Noticias el expresidente de Conciencia, Ángel Moya. Es una situación verdaderamente descontrolada, es una situación... Que ya el pueblo está rechazando, que ya el pueblo está teniendo conocimiento de esto, y es un abuso contra señoras mayores también.
Y tú misma ahora pones, vamos a decir, el punto final, por ir a misa.
Por ir a misa.
O sea, cuando una persona dedica una hora del día, media hora, hora y media, a ir a la misa, ya sea de cualquier religión, de cualquiera.
Sí.
Todas son válidas porque en ellas está Dios.
Y está la fe.
Y Dios es el creador, el que estamos aquí por él. O sea, que una persona vaya a rezar por lo que quiera y que sea reprimida, es una cosa increíble, pero pasa.
Es triste, pero sucede. Y Mueller, esto habla de un régimen represivo y un régimen que conversábamos hace unos instantes usted y yo, está provocando que, aun cuando hay una política que amparaba a los cubanos, de pies secos, pies mojados, ha cesado, los cubanos siguen saliendo de la isla y siguen intentando por todos los medios posibles, desafortunadamente, y siempre aclaramos que no queremos que esto sea, que los cubanos no arriesguen su vida, pero hay una realidad que tenemos que recalcar, la gente sigue huyendo del régimen de Castro y de las consecuencias que esto trae.
Sí, mira, esto es un, como tú dices, un tema triste. En los últimos 7 meses, Estados Unidos ha rechazado 3.500 cubanos que han querido llegar aquí por distintos puntos. A veces vienen por la frontera de México, a veces vienen en barcos y no se sabe que vinieron. Y eso básicamente se explica por el fin del decreto pies secos, pies mojados, que el presidente Obama, en su última semana, yo he sido gran crítico de esa suspensión del decreto. Yo sé que el gobierno del presidente Trump tampoco hubiese querido el decreto de pies secos, pies mojados, pero bueno, yo respeto a uno y a otro. Pero me parece que la situación de Cuba es diferente. Algunos latinoamericanos se quejan de que nosotros tenemos, me refiero a los cubanos, tienen ciertos privilegios. Yo diría que no, realmente no hay privilegio. Realmente Cuba tiene una situación de opresión a tal nivel que eso no lo tiene ni Ecuador, ni siquiera lo tiene Centroamérica, no lo tiene Brasil, ahora lo tiene Venezuela.
Exacto.
Pero Cuba tiene, efectivamente, tiene dos leyes, o tenía la ley de ajuste cubano, que es una joya de legislativa del Congreso norteamericano, además es una joya que habla muy bien de la historia americana, porque es a un pueblo que está sufriendo un comunismo inesperado, se le dan facilidades. Y obviamente la ley de ajuste cubano, que es del año 1965, si la memoria no me falla, o 66, es una ley básicamente para buscar el ordenamiento del proceso migratorio cubano, porque ha sido masivo por la ley de ajuste cubano, y eso tú lo sabes, y algunos amigos que nos están escuchando lo saben también, casi 1.5 millones de cubanos se han hecho residentes y ciudadanos de Estados Unidos. ¿Qué ley más hermosa? O sea, ¿qué ley para un pueblo perseguido y abusado? Yo diría, y eso no, y debo decir que la idea no es mía, porque se la escuché a un gran prelado hace 2 o 3 años, que Latinoamérica debía tener cada país su ley de ajuste.
Por supuesto.
Por ejemplo, Venezuela ahora se merecería una ley de ajuste venezolano, porque están pasando lo mismo que pasaron los cubanos hace 50, 60, 40 años. Entonces, la ley de ajuste cubano, alguna gente se equivoca, algunos que no conocen. La ley de ajuste cubano básicamente era para ordenar ese movimiento masivo, y lo ha logrado. Los cubanos aquí llegan, se integran, aprenden inglés, trabajan, se convierten en empresarios, y la comunidad que tenemos en el sur de la Florida, básicamente se la agradecemos a los cubanos exiliados, hay que decirlo con orgullo,
Y hay una realidad, Mueller, ahora la historia es diferente, las condiciones migratorias son diferentes, pero vemos, como le decía, a un pueblo que está huyendo del totalitarismo, del abuso, de la represión que tiene instaurado el régimen castrista. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, es siempre un gusto conversar con usted y conocer y actualizarnos desde el punto de vista de un periodista serio, de un periodista que dedica sus días a la ética de informar a Cuba desde la base de la verdad. Eso es lo que hacemos aquí en Levántate Cuba y a través de nuestras 3 plataformas de Martí, en todos nuestros espacios. Son las 6:14. Les invito a que hagamos una brevísima pausa. Vamos a regresar en instantes con mucho más hasta las 10 de la mañana.
Soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
A diferentes espacios. Exilda Arjona nos cuenta de qué se trata este arte y cómo se las agencian estos artistas para sobrevivir.
Buenos días, Maite. Buenos días a todos los que están ahí con Levántate Cuba. Es el arte este de los artistas callejeros, pero las estatuas vivientes, eso lo vemos constantemente en diferentes videos en YouTube de gente que tiene esta habilidad para, no sé, meterse en un personaje, olvidarse de la vida y ganarse la vida también de una manera honrada. Pues este negocio está floreciendo mucho en Cuba.
Sí.
Hoy les tengo 2 ejemplos. Está muy, muy bueno lo que hacen estos muchachos. Es una muchacha que hace un papel de hada y ella pues se mete mucho, mucho en el personaje. Le gusta lo que está haciendo, quiere, por supuesto, no quedarse todo el tiempo en esto. Y un muchacho que es más o menos como una... Él dice que él es como un escritor. Y vamos, no les voy a contar porque está tan bien hecho todo y está todo tan detallado que yo creo que las palabras sobran aquí.
Ay, pues vamos a verlos y a conocer estos artistas de la calle en Cuba, estas estatuas vivientes.
Para mí es un animal que vive en el bosque, es como si fuera algo salvaje, por eso camina de la forma que camina, por eso no habla, porque tiene un lenguaje completamente diferente, porque es un hada. A pesar de que puede entender todo lo que los demás le hablan, no tiene el mismo idioma que hablan las personas. Como todas las hadas, volaba por todos los lugares y un día llegó a La Habana Vieja. En el lugar donde se situó, al que estaba no le gustó y entonces fue encantada. La convirtió en un hada de plata. Desde que es un hada de plata, entonces pesa mucho y no puede volar. Entonces no puede regresar al sitio donde era. Las hadas son eso, son animales del bosque que viven en los árboles, en cualquier huequito, y por eso también tiene mucha vegetación incluida, porque ella utiliza todo lo de la naturaleza para hacer
su vestuario y todo lo que tienen puesto. Tiene una relación muy íntima con los niños, incluso tengo niños que son mi familia, ¿entiendes? Yo, esos niños diariamente pasan por mi estatua, ni me dan dinero, eso no es ni importante en ese momento. Todos los días me despiertan, me saludan, me piden, incluso porque ellos saben que yo llevo cosas, me piden que los cargue, me dan un beso, un abrazo, y ese es para mí el mejor pago que me pueden dar, de que ellos crean todo lo que yo estoy tratando de transmitirles. Las experiencias en la calle son de todo tipo, buenas, malas, tiernas, regulares, como mismo son las personas en la calle. El teatro callejero tiene mucho eso, que es el teatro de sala, la gente está predispuesta para ir a ver una obra de teatro. En la calle no, la gente está haciendo cualquier cosa y se tropieza con alguien que está haciendo un trabajo de teatro, que para ellos no es teatro, para ellos es una persona que se para ahí, que está trabajando, pidiendo dinero, y así hay mucha gente que te felicitan, que te dicen cosas súper lindas, gente que se mete contigo, gente que ni cree que tú eres una estatua, gente que se asusta, pero que a ti te da lástima después del susto que tú le diste a las personas. Tienes muchos tipos de experiencias todos los días en la calle y todos los días es completamente diferente. Con este personaje me encantaría poder darle vida a otros personajes que tengo pensado, incluso en lugares específicos de La Habana Vieja. Cada día estar más cómoda, mejor, con un mejor personaje. Y si puedo cambiarlo, sería ideal también tener varios personajes.
Es hermosa realmente esta muchacha y además la dedicación que le toma todo el maquillaje. Según tengo entendido, ellos utilizan productos orgánicos, mezclan la tierra con estos materiales de brillo, de plateado, dorado, sí, para hacer
diario,
su
y es
su
diario, maquillaje. Y es un esfuerzo también preparar un personaje, sí. Llevarlo a la gente, que a la gente le guste y bueno, y estar ahí. Y no siempre pasa gente y les deja algo de dinero, pero sí. Es una forma honrada de ganarse la vida, ¿no? Lo importante es que ella quiere seguir superándose y que quiere ir más allá de este personaje que ella ha puesto, ¿verdad?
Ellos están ubicados generalmente en el bulevar de la calle Obispo Exilda, sí. Pero tú me comentabas que hay algunos que no están inscritos en la oficina del historiador.
No, y que lo están haciendo por cuenta propia y se están exponiendo incluso a multas. Pero bueno, la gente quiere, no sé, quiere vivir, quiere respirar de
con
la manera
derecho.
Que yo he respirado ahora. Sí. Y quieren enseñar lo que saben y quieren, no quieren estar sujetos a una organización gubernamental ahí, no quieren estar en una casa de cultura, no quieren estar en una escuela dando clases de teatro, quieren desarrollarse y esto es lo que han encontrado y lo van a hacer.
Es un arte,
quieran,
además,
quieran o no quieran.
Muy sacrificado, es un arte sí. Muy sacrificado que implica muchísima concentración, muchísima preparación.
Y mucho, mucho.
Pre y post preparación, entonces es algo muy bonito que verdaderamente las autoridades deberían apoyar más, de una manera más consciente y más real de lo que están haciendo, porque además embellecen esa parte de La Habana.
Hay otro ejemplo,
¿sí?
Así que podemos verlo y escucharlo.
Ay, claro que sí, vamos a conocer este otro actor.
Historia creada a partir de dos personajes que existieron, pero que mi objetivo con ella no es hacerlo tal cual. El Pepe Rivera está basado en Martí y está basado en un tío de mi abuelo. La idea mía no es hacer Martí tal cual. Lo que yo quiero retratar de José Martí es este legado que dejó tanto en la poesía y también el tema del exilio. Martí fue un poeta que fue exiliado y entonces Pepe Rivera, el tío de mi abuelo, tiene un exilio, pero familiar. Desde el año 2012 hasta acá, que se ha representado la obra, el público sigue con la obra maravilloso. Teniendo en cuenta que es un personaje muy suave, muy poético, muy, muy bonito. Depende también, por ejemplo, el lugar donde lo presente, porque La Habana Vieja es un lugar especial. las personas tienen un comportamiento por la misma Habana Vieja distinto a diferentes lugares. O sea, he tenido muchas experiencias con él. Pero como tal, en general, el público es como que te quiere, te prefiere, te quiere tenerte. Y también personas muy observadoras que me han visto decir textos con el personaje y me han como señalado como que tiene que haber una superación. O sea, lo mismo te puedes encontrar personas muy preparadas y personas muy brutas. Y entonces eso me ha dado la posibilidad también de superarme yo mismo, de estudiar más a Martí y expresar un poco más, o sea, esa poesía, esa inteligencia, esa belleza que propone el personaje. Constantemente tenemos una relación muy bonita entre todos. Pepe Rivera Santiaguero se estrenó el 7 de mayo del 2012. Durante su periodo de creación y crecimiento, el personaje ha tenido una relación mágica con los demás, ya que no es como otros personajes que tengo que son más agresivos, más violentos. Este es más suave. Y entonces ayer se me acercó un hada y fue muy bonito porque se acerca a mí, ¿no? También cuando estoy con otros personajes, me regala unas flores que ella tiene o desde conmigo, a veces para comunicarse, para comunicarnos entre nosotros y decirnos algo, ¿no? Pensar que la gente cree que tu arte es bueno y a la vez tu arte permite que los demás se desarrollen y tú también aprendes de los demás. Creo que la obra no es más que inspiradora, o sea, inspira.
Maravilloso y merecedor de un aplauso tremendo. Tú decías estar ahí tantas horas, el calor.
Calor, tanto calor en Cuba, por favor.
Sí, y como lo hacen diariamente y se dedican a este tipo de arte, la gente los reconoce y qué hermoso que sea en esta área de La Habana, que es la calle Obispo, el boulevard de la calle Obispo, pero también en La Habana Vieja, que como él decía, la gente tiene otro acercamiento, están los turistas también, es todo un espectáculo.
Sí, ¿no? Y los están viendo y quién sabe, de ahí pueden salir figuras muy buenas y sí. Nada, en la vida solamente es intentar las cosas y hacerlas un poquito bien, hacerlas cada día mejor, y es lo que él está haciendo. Él explicó cómo la gente viene, incluso le dice tienes que mejorar el texto que estás diciendo porque no va, y bueno, es una forma de superación. Para mí lo más importante que yo veo de todo esto es que se están ganando la vida de una forma honrada, están ahí, están haciendo lo que les gusta, están dándole arte al pueblo, la gente pasa, la gente se divierte con ellos. Es una manera refrescante, ¿no?, de ver la vida, que no todo es tan, todo no tiene que ser tan complicado y todo no tiene que ser tan perverso a veces.
Una alternativa más, porque sabemos que muchos de los artistas y los recién graduados pues no tienen esa oportunidad de participar en los grupos más importantes de teatro o en los cortos que se realizan en televisión o participar en el cine. Es decir, que es una alternativa, una forma más para un actor o una actriz de buscarse la vida de forma honrada, como tú dices, y ofrecerle al público, quizás a toda esa gente que está abatida, que está tratando de solucionar su problema diario, pues un momento de esparcimiento corto, pequeño, interactuar con estas estatuas que forman parte de la vida de las personas.
Sí, ¿no? Y de forma independiente, porque si tú vienes a ver, esto es un trabajo de ellos de forma independiente, y es lo que quiere la gente no quiere estar ligado tanto, y siempre lo digo, a las instituciones, no quiere porque las instituciones son complicadas en Cuba.
Exilia, te agradezco mucho. Sí. Seguimos más adelante con otro tema que nos va a encantar.
Vamos a montar un poquito de bicicleta.
Exactamente, nos ha tocado a todos en la vida de los cubanos el montar en bicicleta y vamos a contarles de qué se trata. Hacemos una pausa para conectarnos con nuestros estudios de radio. Regresamos en instantes con mucho más aquí en Levántate Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 6 de la mañana con 30 minutos, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, muchísimas gracias por informarse con nosotros. El fundador de la plataforma de comercio electrónico Amazon, Jeff Bezos, considerado el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, habló de su vida en una entrevista con el grupo editorial alemán Axel Springer. Bezos agradece a su familia por su enorme fortuna, en especial a su padre, nacido en Cuba. Su padre, Miguel Bezos, inmigrante cubano, llegó a Estados Unidos cuando era adolescente, huyendo del comunismo a principios de los años 60. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará por primera vez a La Habana hoy para reunirse con el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. El portavoz de Guterres, Farhan Haq, recordó que la reunión de Guterres con el nuevo presidente cubano será la primera entre ambos y agregó que también se entrevistará con representantes del gobierno cubano y quizás con líderes regionales. Guterres estará en la capital cubana hasta el martes por la noche y será quien pronuncie el discurso de apertura del 37 periodo de sesiones de la CEPAL que tendrá lugar en La Habana entre hoy y el 11 de mayo. A nombre de la Asamblea de la Resistencia, Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, manifestó su apoyo a las declaraciones del nuevo embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, en torno a la posibilidad de enjuiciar a Raúl Castro, basado en la sección 116 de la Ley de Libertad Cubana.
El embajador Carlos Trujillo dijo categóricamente de que él y de que la administración están comprometidos con llevar a juicio a Raúl Castro por sus crímenes históricos contra el pueblo cubano. Nosotros apoyamos esta declaración del embajador Trujillo a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana, lo felicitamos, y es algo que le da esperanza y le da incentivo y le da solidaridad al pueblo de Cuba.
El embajador Carlos Trujillo dio sus declaraciones en el programa Al Punto Florida, de la cadena Univisión. Por otra parte, la policía política detuvo el sábado en Santiago de Cuba a Marcos Díaz. Marcos Díaz es miembro del grupo independiente Candidatos por el Cambio. El director ejecutivo de la asociación, Juan Manuel Moreno, informó que Díaz fue liberado sin cargos, pero recibió amenazas incluso de muerte.
Él estaba haciendo una visita a tres compañeros nuestros que fueron encarcelados injustamente, fue Alberto La Caridad Ramírez y sus dos hijos, los que se levantaron en la catedral de Santiago. Él fue a visitar a los familiares y saliendo de su casa lo detuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, interrogatorio seguido, le robaron, porque eso no es ocupación, le robaron su teléfono celular y amenazas incluso hasta de muerte, de seguir en el activismo con Candidatos por el Cambio y su relación estrecha con la Junta Directiva de la misma organización.
En otro orden de noticias, una bomba dentro de una mezquita que estaba siendo usada como centro de registro de votantes en el este de Afganistán dejó al menos 12 muertos y 33 heridos el domingo, según informaron las autoridades. El hecho tuvo lugar en Khos, la capital de la provincia de ese mismo nombre. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del ataque, pero tanto los talibanes como la filial del grupo Estado Islámico rechazan la celebración de elecciones y ya atentaron contra el proceso electoral en el pasado. Los medios de prensa surcoreanos dijeron que la esperada cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un probablemente tenga lugar el mes que viene en Singapur. El periódico Chosun Ilbo y la agencia de prensa Yonhap citaron fuentes anónimas de que Washington y Pyongyang habían acordado el encuentro para la tercera semana de junio. Esta fecha evitaría conflictos con la cumbre del Grupo de los Siete que tendrá lugar en Canadá el 8 y 9 de junio y a la que Trump asistirá. Y el vicepresidente estadounidense Mike Pence hablará hoy ante los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, tras cancelar su discurso el pasado 21 de marzo. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Yo soy Joan Andrés y yo los espero a las 7 en punto con más noticias. Buenos días.
Son las 6:35 en la mañana. Gracias a todos los conectados con nosotros a esta hora. Un saludo muy especial a todos en Cuba, a través de nuestras redes sociales, a toda esa gente linda que está con Levántate Cuba. Y ya damos la bienvenida a la bella Lucy García, que llega este lunes a traernos del arte y la historia lo mejor. Buenos días, Lucy.
Buenos días, Maite, pero que despierta tú.
Viste,
estás,
porque mujer. Yo me conecto contigo en cuanto llegas.
Está subiendo la cuesta del lunes, sí. Y el cuerpo también lo sabe. Sí. Y ustedes, mis amigos, ¿están despiertos? Sí, señor, como no, todos estamos despiertos en esta mañana de lunes. Y bueno, vamos a hablar de, podríamos llamarle un personaje, que es lo que es, lo que creó Miguel de Cervantes y Saavedra. Vamos a hablar de El Quijote.
¡Qué maravilla!
De verdad que sí, mira, porque El Quijote es una de las obras más importantes de la literatura, sí. No solo de la literatura en español, sino que abarca también lo que es la literatura universal. El Quijote ha sido fuente de inspiración, se está considerada la primera novela moderna. Ha tenido muchas variantes y muchas opiniones con respecto al Quijote. El mismo Cervantes decía que cuando se leyó o cuando se escribió y se publicó El Quijote por primera vez, sí, las personas la leyeron como una novela satírica, algo cómico, algo... Toda Europa leyó El Quijote.
Increíble cómo llamó la atención desde los 1600, Lucy, y años tan para acá, es decir, en la actualidad todavía El Quijote sigue siendo una de esas obras tan magistrales y tan buscada desde eruditos hasta cualquier persona normal.
Efectivamente, porque en el comienzo, ¿qué? Se leyó como una cosa satírica,
sí,
como una cosa cómica, una cosa que no tendría el peso necesario. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la gente le fue encontrando al Quijote ese llamado al sentido común. Ese fue haciendo, llegó la época del romanticismo también, y fue haciendo la gente de lo satírico a un llamado a los valores morales, a la realidad, al sentido común. Y fuimos viendo cómo cuando Quijote, pensábamos que era un loco porque se enfrentaba a los famosos molinos de viento.
Sí.
En nuestra vida cotidiana tenemos que encontrar molinos de viento a cada paso. Entonces ya empezamos a ver al Quijote de otra manera. El Quijote se volvió una personalidad, además de ser un personaje que fue abarcando desde la escultura, todas las artes, el cine, la televisión, las tiras cómicas.
Hasta estos días.
Hasta estos días.
Sí, Lucy, y también ha sido parte intrínseca de los nuevos escritores. Es decir, que no existe un escritor que de alguna manera no refleje en su obra El Quijote, aunque no lo mencione.
Así es. Y tú sabes que, bueno, vamos a hablar un poquito más del Quijote, sí, pero tenemos una canción que pertenece al Hombre de la Mancha, una de las tantas inspiraciones del Quijote, que menciona exactamente a ese soñador. Y por eso es que vamos a escuchar en la voz de Paloma San Basilio, que la interpretó en España, El Hombre de la Mancha, Sueño Imposible.
Soñar, lo imposible soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, creer en un sueño imposible, con fe, una estrella alcanzar, ese es mi afán. Soñar, lo imposible es soñar. Vencer al invicto rival. Sufrir el dolor insufrible. Morir con un noble ideal. Saber inventar error. Para amar con el más puro amor. Creer en un sueño imposible. Con fe, una estrella alcanzar.
Y ese es otro de los mensajes que transmite esta obra impecable, que es el sueño del ser humano, la posibilidad de liberarse.
Ajá, y
de
lograr precisamente un sueño imposible. Después, en adelante, vamos a hablar un poquito de Sancho Panza, porque a él se merece también, era la contrafigura. Cuando hay un binomio cómico o dramático, siempre hay una persona que produce el pie para que el otro trabaje. Yeah. Mira, alguna de las frases famosas del Quijote es: confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a las amargas dificultades. Uh-huh. Fíjate qué buen consejo. Dice también: un caballero se avergüenza si sus palabras son mejores que sus hechos.
Qué belleza, qué sentido tan bonito y qué mensaje tan especial.
Efectivamente, decía, cada cual es como Dios lo hizo y a veces peor. ¿Qué enseñanza nos trajo Miguel Ángel Miguel de Saavedra y Cervantes con el Quijote? Hay muchas. La buena y verdadera amistad nunca debe ser sospechosa de nada. Dice que el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, no debe quejarse cuando ya pasó.
Mira qué bien.
Y hay cientos de frases del Quijote. Ay, esta es una de mis preferidas. A ver, dice, el año que es abundante en poesía suele serlo de hambre. Eso quiere decir que las penas que nos abruman, qué lindas esas imágenes que
bellas,
estamos viendo.
Imágenes hermosas.
Gracias. Las penas que nos abruman son las que nos hacen creer. Vamos a ver algo de El Quijote, el hombre de la Mancha que tenemos por acá.
Caballero andante de triste figura y gran valor, el mal temblará al contemplar el coraje sin par del hidalgo ingenioso que hay en vos.
Mi bravo señor, combatir con ardor, que no quede ningún malandre. Suplico al señor que te ahorre el dolor de ver cómo llega su fin.
¡Dale!
Es
hermoso.
Mira, es una sátira para el que no está viendo que lo hacen caballero. ¿Quién lo hace y lo condecora caballero? Pues la gente del pueblo. Y ese es el mensaje del Quijote. La humildad entre aquella grandeza que él sueña.
Es maravilloso, Lucy, pero te invito, por favor, que te quedes con nosotros para seguir hablando y seguir conociendo mucho más esta obra que ha sido llevada durante siglos ya a la literatura y también a las plataformas del teatro, de todas las manifestaciones
artísticas.
Todas
las manifestaciones, efectivamente.
Pues regresamos dentro de unos segundos. Vamos a hacer una pausa. Seguimos con mucho más hasta las 10 de la mañana. Esto es Levántate Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Considerada la primera novela moderna y una de las mejores obras de la historia de la literatura, con la bella Lucy García. Lucy, una novela que hasta estos días es una de las más comentadas, de cada vez que la gente se reúne, ¿hay alguna forma de comentar
el Quijote? Es una lectura obligada, que alguna vez en tu vida tú por lo menos tienes que tener, si no te da tiempo leer el Quijote completo, una sinopsis.
O todos los días.
De lo que es el Quijote, o un manual para leerlo todos los días. El Quijote es algo realmente extraordinario. No podemos mencionar a Don Quijote de la Mancha y no hablar de Sancho Panza,
sí, su gran amigo,
el asistente del caballero andante. Y precisamente se hizo hace muy poco, hace 1.5 años, 2 años, una película sobre Don Quijote, pero el personaje central de esa película es Sancho Panza.
¡Qué maravilla!
¿Por qué? Porque tiene la igualdad entre ambos, hay un paralelo, hay un apoyo del uno hacia el otro.
Es el símbolo de la verdadera amistad, Lucy.
Efectivamente, sí. Y es algo maravilloso. No podemos tampoco mencionar a Don Quijote de la Mancha y no hablar de su caballo, Rocinante, que era un caballo descarbado, viejo, huesudo, pero él lo veía. Ese es el encanto del Quijote. Aldonza, por ejemplo, la bella dama que él le llama Dulcinea del Toboso. Aldonza, en la vida real, como Cervantes lo escribe, era una mujer, no era agraciada, vulgar, y él la ve como aquella dama.
Es el mensaje, fíjate, ese de que todo será según el color que lleves en el corazón.
Efectivamente. Excelente. Y hablando de lo que ha sembrado el libro de Miguel de Cervantes y el Quijote, el primer ballet de Don Quijote se estrenó en 1614, un 3 de febrero, y se estrenó en el Palacio del Louvre. Este ballet se llamó el Ballet Don Quijote, claro, en francés. Vamos a ver una pequeñísima escena del ballet Don Quijote.
Sí, qué hermoso, qué sensibilidad la de esos bailarines y cómo nos conecta con el Quijote.
Efectivamente, porque fíjate que al final, vamos a ver también, porque sí, esto ha inspirado en todas las artes, vamos a ver un pequeño segmento de lo que es la ópera de Don Quijote.
Magistral esta interpretación también en la ópera, cómo los actores saben llevar y saben recrear perfectamente estas escenas del Quijote.
Así es, así es. Y en cuanto al musical, El Hombre de la Mancha es un musical que se estrenó en el año 1965 en Broadway.
Imagínate.
Lo estrenó Richard Kelly y el propuesto para que lo hiciera era Rex Harrison, el que hizo My Fair Lady, Mi Bella Dama, creo que es como así se llama, las personas que han visto ese musical en la película, que lo hizo Rex Harrison también, y creó un estilo. Rex Harrison no cantaba y casi todo lo decía hablado. Cuando se va a estrenar El Hombre de la Mancha, este musical, se propone a Rex Harrison, pero no tenía sus facultades como para interpretar El Sueño Imposible. Y por eso es que se escoge este actor, que la estrenó en 1965 y luego en el 75 se repone en Broadway y lo hace él también. Lo tiene que abandonar por otros proyectos que tenía y se incorpora a Raúl Juliá, fantástico actor y cantante puertorriqueño que hacía mucho en Broadway. Esa obra ha pasado por España, por México, por aquí, Miami, afortunadamente, por todas partes. En España la hizo Nati Mistral, la hizo Paloma San Basilio, las dos veces acompañada por José Sacristán.
Qué bien.
En México, el Quijote lo hizo Enrique Álvarez Félix, hijo de María Félix.
Qué bien.
Lo hizo también Julio Alemán. Se ha hecho en todas partes del mundo. Aquí en Miami la hizo mi esposo en los 75 y después la hizo Jorge Hernández, que estuvo fabuloso, que fue alguna de las escenas muy bien lograda. Así que el Quijote se ha hecho por repositores de Broadway, tal como el musical lo dice El Hombre de la Mancha. Y esa canción de El Sueño Imposible no solo es la canción principal de este musical, sino que muchísimos artistas la han interpretado a lo largo de su carrera versionándola. Creo que tenemos por ahí otro pequeño segmento del Hombre de la Mancha.
Caballero andante de triste figura y gran valor, el mal temblará al contemplar el coraje sin par del hidalgo ingenioso que hay en vos.
Mi bravo señor,
combatir con ardor, que no quede ningún malandrín. Suplico al Señor que te ahorre el dolor de ver cómo llega su fin.
¡Tarde! Caballero andante de triste figura y gran valor, la gente sabrá y cantará las hazañas sin par del hidalgo ingenioso que hay en vos. ¡Salve, caballero andante de triste figura!
Inolvidable estas puestas en escena, Lucy.
¿Sabes qué? Quiero mencionar en la puesta esta en escena, la Aldonza la hizo Ana Margo, la jovencita de que paga en aquel momento de que pasa USA. Sí. Está Carlos Pose, Sergio Doré, un actor increíble que hizo el famoso Sancho, y Jorge Hernández, el que se encargó de hacer Don Quijote. Quiero decirte que la obra al final es muy emotiva, porque a medida que le llegan los momentos finales al Quijote, va perdiendo esa enajenación, va viendo el mundo como es en realidad.
Tristemente.
Ve los molinos, que son simplemente molinos, ve a su caballo Rocinante, que no es lo que ve, a la verdadera Aldonza. Y entonces, ¿qué pasa? Te da un simbolismo de que cuando llega ya la hora de partir, es cuando realmente nos damos cuenta de quiénes somos, que vemos y que es la vida. Quiero mencionar alguna frase del Quijote que se me ha quedado en el tintero y no me quiero ir. Dice que ni retirarse es huir, ni esperar es cordura, cuando el peligro sobrepasa la esperanza.
¡Qué hermoso!
El Quijote está lleno de buenos consejos. También dice que el que lee mucho y anda mucho, pues sabe mucho y ve mucho.
Hermoso, Lucy, y es un mensaje muy especial, no solo para los cubanos, para todos los que nos escuchan y sobre todo para las nuevas generaciones, que si no han tenido la oportunidad de algún día hojear el Quijote,
que lo hagan.
Es como el estudio bíblico obligado para tener un mensaje muy especial. Te agradezco mucho.
Muchas
Hemos recordado
gracias
una historia maravillosa y un arte maravilloso aquí en Levántate Cuba con Lucy García. Hacemos pausa para conocer las informaciones más importantes. Ya está Joan Andrés listo en nuestros estudios de radio. Vamos a seguir hasta las 10 de la mañana.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí, y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana, muy buenos días, una pausa informativa en Levántate Cuba, hablándoles de Joan Andrés. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. La Bienal 00 arrancó el sábado exitosamente en La Habana, pese a las presiones de las autoridades culturales cubanas sobre los artistas. Yolanda Huerga conversó con el principal organizador del evento, el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara.
A pesar de las amenazas e impedimentos, la Bienal Alternativa 00 comenzó la tarde del sábado en la capital cubana. La estrecha calle Damas vivió una tarde inusual cuando decenas de personas se aglomeraron frente a la edificación donde una sábana desplegada anunciaba el evento. Horas antes de la inauguración, la declaración del Ministerio de Cultura y la Asociación Hermanos Saiz vaticinaba nubarrones de intolerancia sobre el evento.
Ofensivo a todos los artistas que de una forma u otra han colaborado en este proyecto. Lo otro, la subvención mercenaria. Mira, hay una obra al Chino Nuevo que donó 3.100 CUC del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Eso lo llamamos mercenario. El simple hecho de que nosotros nos adueñamos del evento. Es que el evento no es de ellos. El evento pertenece a todos nosotros, a todos los artistas, tanto cubanos como mundiales.
En la sala expositora, las obras de los brasileños Thiago Morandi y Polianna Morgana, los españoles Diego Gil, Alicia Torres y Miguel García, y los cubanos a Mauri Pacheco, Sandra Ceballos, Reinier Leiva Novo, Hanlet Labastida y otros. Durante la inauguración de la Bienal, los organizadores elogiaron el esfuerzo de los artistas, en especial aquellos que puedan ser víctimas de alguna represalia por parte de las autoridades cubanas.
El acoso que ha arreciado en las últimas semanas, el Ministerio de Cultura, por los artistas, amenazando que le van a quitar registro creador, amenazando que no van a poder exponer más en Cuba si participan, amenazando que le van a quitar los espacios donde trabajan. Agradecíamos a todos los artistas, inclusive artistas extranjeros que decidieron venir de La Habana.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
7:02 p.m. El Templo de las Artes de Washington, el Kennedy Center, acoge a partir de este martes el mayor festival cubano nunca antes visto en los Estados Unidos, con más de 400 artistas y 50 eventos. La directora de programación internacional del Kennedy Center, Hilda Almeida, dijo que no ha habido ningún festival cubano en Estados Unidos de esta escala, ya que cubre todos los aspectos importantes de la cultura de la isla: música, danza, teatro, cine, moda, diseño, cocina, desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. Artes de Cuba arrancará este martes por la noche con las actuaciones de la cantante Omara Portuondo, el pianista Rolando Luna, el músico Yosmani Terry, el pianista Jorge Luis Pacheco y la orquesta Miguel Failde, entre otros. En otro orden de noticias, en el domingo número 146 de represión, varias damas de blanco y otros activistas resultaron arrestados después de haber sido vigilada la sede de las damas desde muy temprano. El ex prisionero político Ángel Moya describió a Radio Martí lo sucedido.
Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauton, fueron arrestadas las damas de blanco, Berta Soler, líder de la organización, y Yolanda Santana. Además, el activista de derechos humanos y bibliotecario independiente Giovanni Díaz, hijo de la dama de blanco Ada López Canino, recientemente fallecida, también fue arrestado. Pero que además este muchacho había sido arrestado durante el 145 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y desaparecido durante 4 días. Al concluir los arrestos, el Partido Comunista, me refiero a los arrestos al salir de la sede de las damas de blanco, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y la complicidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició acto de repudio contra los que se encontraban en la sede, en la cual vocearon consignas favorables y en defensa del régimen cubano y otras ofensivas contra las damas de blanco.
Y la embajadora de los Estados Unidos en México ha finalizado su periodo en el cargo y regresó a su país, donde pasará a retiro luego de 30 años en el cargo. Japeson tuiteó en español el sábado que representar a Estados Unidos en México fue el puesto de su vida. Gracias a ese hermoso país y a su gente, auguro un futuro próspero para México. Y hasta aquí este breve informativo en Levántate Cuba, a las 7:35 regreso, así que no me dejen solo, traigo más noticias. Buenos días.
A las 7:05 en la mañana hacemos un recorrido por las aguas cubanas, esa magia que encierran las costas de la isla bañada por las azules aguas del Caribe, una de las más bellas de este continente, privilegiada por su posición geográfica, por su flora y su fauna, por el sol que la baña y por el mar tan azul que la rodea. Hoy le doy la bienvenida al capitán Luis González, quien nos viene a hablar de esa Cuba repleta de hermosos sitios para pescar y a los que los cubanos no tienen acceso ni conocimiento. Muy buenos días, Luis.
Mucho gusto, muy
capitán,
buenos días,
qué gusto entrar en ese mar. Yo ya me siento en el mar, ya siento que estoy en esas aguas del Caribe, pero ¿por qué surge, para presentarle a los cubanos, por qué surge en usted ese interés de conocer lo que es el mar y sobre todo las costas y las riquezas de las aguas cubanas?
Bueno, primero que todo, los cubanos somos isleños.
Sí.
Así que, o sea, que nos nace el deporte ese de pura naturaleza. Esa es la realidad. Y posteriormente, durante toda mi carrera, yo fui un músico profesional.
¡Ay, un músico profesional!
Claro, un músico, guitarrista, un bajista, y con esa orquesta viajé Cuba entera. Entonces viajaba con la guitarra y viajaba con una vara.
Y en ese recorrido que usted hace, no solamente como músico profesional, ya un poco más adentrado en lo que son los secretos del mar, ¿cuál es ese sitio más fascinante en términos de belleza y naturaleza marítima que encontró en Cuba? ¿Qué nos pueda contar?
Todos, si voy a ser sincero, todos.
Yeah.
Todos, donde quiera hay belleza. Si vas a Pinar del Río, es uno de los más extraordinarios, si vamos a hacerlo así. Pinar del Río es uno de los más extraordinarios. La península de Guanacabibe está llena de maravillas, como la selva.
Ya.
La verdadera selva cubana está ahí en la península de Guadalcanal. Pero si vas a otros lugares, vas a encontrar de todo. O sea, cada uno tiene sus propias características. Varadero, Matanza.
Sí.
Si vas a los Canarreos, Pinar, Jardines de la Reina, donde quiera. Cada uno tiene sus características, sus propias especies. Por los fondos, es una cosa extraordinaria.
Y es una pena que los cubanos no tengamos, cuando vivimos en la isla, la posibilidad de visitar esos lugares,
pero
de conocer...
Hay...
Ajá, a plenitud todo lo
sí,
que
claro.
Ese mar encierra.
Hay tres libros de Jacques Cousteau que él hizo, que él nadó toda Cuba.
Sí.
Y hizo una investigación increíble de las características de nuestro país, su fauna, su flora marina. Y es impresionante, donde quiera que vaya es impresionante.
Luis, pero usted nos trae un reportaje especial acerca de las costas cubanas, algo que usted ha preparado para describirles a esos cubanos que están en la isla ese maravilloso tesoro que ellos tienen.
Sí, porque realmente el punto es este, ¿no? Si vas a practicar el deporte, tienes que ir al lugar donde están los peces.
Sí.
Y ese lugar en muchas ocasiones es inaccesible.
Desafortunadamente
es inaccesible. Y entonces algunos tienen el privilegio de ir, yo tuve el placer o el privilegio de ir, por ejemplo, a las tumbas en Pinar del Río y hacer esa pesca, pero no todo el mundo podía ir. Ahí estaba la bajada donde estaba el pájaro azul, que era el barco de Fidel, entonces había un control absoluto de ahí, todos sus animales que él adquiría en el mundo los ponía ahí, por eso dije lo de la selva, era algo fascinante, pero no podíamos entrar ahí, era algo privado.
Bueno, pues vamos a conocer esa parte maravillosa que encierra el mar cubano gracias al capitán Luis González.
Cuba, con 110.922 kilómetros cuadrados, es una hermosa isla en el centro del mar Caribe, acariciada por la corriente del Golfo, entre la península de Yucatán y el estrecho de la Florida. Corriente con rumbo norte que ha ayudado a miles de balseros a alcanzar la libertad. Cuba cuenta con más de 4.500 cayos conformados por tres grandes grupos. Sabana Camagüey, con más de 1.000 cayos que cubren la costa norte desde Varadero, Matanzas, Las Villas y termina en Nuevitas, provincia de Camagüey. Más de 250 millas de cayos completamente vírgenes y con una geografía muy parecida a los cayos de la Florida. Jardines de la Reina, al sur de Camagüey, con una cadena de islas donde las arenas blancas son su fuerte y turistas del mundo entero, menos los cubanos, tienen acceso a sus playas. Por último, el archipiélago de los Canarreos, con miles de cayos entre Islas de Pinos y Pinar del Río, donde los peces tienen una cuenca para desovar. Los pescadores cubanos han sufrido el rigor del sistema comunista en su propia piel. Te controlan el día de pesca, limitan el combustible y obtener un permiso de pesca es algo prácticamente imposible. Ante la escasez y el sufrimiento, el ingenio del cubano ha hecho flotar y navegar lo más insólito con el objetivo de ser libre. No pierdo las esperanzas de pescar otra vez en Cuba, pero con la libertad que muchos hemos conocido en este gran país y que más tarde o más temprano tendremos todos los cubanos.
Señor, la nostalgia nos embarga a todos por igual y gracias a Dios cada día está más cerca el momento de que Cuba sea libre.
Y ojalá que así sea, Luis, y que todos tengan acceso a conocer. Yo he escuchado de esos cayos. Hay uno que especialmente la gente menciona mucho porque es uno de los más conocidos, Cayo Guillermo, que dicen que tiene unos paisajes fantásticos, que es algo increíble que nosotros no conocimos nunca en Cuba.
No creo que lo conozcas por ahora, hasta que
sí,
eso no se arregle.
Sí, por supuesto.
Porque puedes ir. Ajá. Ya las cosas han cambiado un poco. Realmente las cosas han cambiado. Hay un poquito más de tolerancia. Han tenido que aflojar la mano por las necesidades, por las presiones de la necesidad.
Pero no es justo porque el pueblo no tiene acceso a esos lugares.
Claro que no tiene acceso, no solamente eso, sino que uno lo sufre. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a ser más crudos, estamos en un lugar donde las cosas están en la tienda. Si no las puedes comprar hoy, las compras mañana.
Exacto.
Pero es que allá nunca la puedes comprar.
Allá nunca puedes soñar, nunca puedes soñar.
No puedes soñar. Entonces, si vas a practicar este deporte tiene unas características muy especiales, que estar en un lugar específico, que sea virgen, eso es muy agradable ir hasta ahí. Entonces, sufres el no poder ir hasta ahí. Si tú dices, bueno, soy cubano, ¿cómo va a ser? Yo tengo anécdotas especiales.
Sí.
Porque yo soy capitán y llevo mucha gente a Cancún.
Ajá.
Y de regreso. Cada vez que voy con mexicanos a Cancún, se antojan. Y me dicen, ¿tú crees que podamos entrar a Cuba? Entonces, tenemos que decir una mentira internacional, que es el hecho de estamos rotos, no tenemos combustible. Entonces, por esa legalidad internacional, entramos a Cuba. Pero todo el mundo se baja, todo el mundo atiende, los mexicanos disfrutan, se van a La Habana, disfrutan.
Sí.
Pero yo, que soy el capitán del barco, responsable de todo, no me puedo mover del barco.
¡Qué triste!
Tengo dos guardias afuera.
Es como si estuviera haciendo algo incorrecto, como si usted no perteneciera tanto como ellos a ese lugar.
Yo lloré.
Desafortunadamente es así.
Yo lloré, en la Marina Gemini yo lloré. En ese momento, la primera vez lloré, la segunda vez ya estaba preparado, pero
sí,
la primera vez fue impresionante.
Es, me imagino, sumamente doloroso. Y quiero que los cubanos ahora conozcan acerca de uno de esos peces que es exquisito en el paladar y cómo se prepara el dorado. Es algo que usted nos cuenta en este reportaje. Vamos a verlo.
Hay muchas cosas de Cuba. Vamos.
Necesito que
reizaje. Después de varias horas de pesca y una buena captura de dorados, nos queda una tarea por delante: la limpieza de los pescados. Cada especie tiene sus propias características y eso marca la diferencia a la hora de limpiarlo. Ante todo, mantenga húmedo el pescado. La piel se reseca y es más difícil de limpiar. Al dorado le damos un corte longitudinal desde la punta de la cabeza a través del lomo y hasta la cola. Regresamos por debajo y nos detenemos en el ano. Bordeamos la cabeza esta vez por debajo para después girar el cuchillo un ángulo y dar un corte hasta el ano, eliminando el área cubierta por las espinas. Ayudados por una pinza, sacamos la piel del dolphin y quedamos ante un hermoso filete. Las huevas de dorado se extraen con delicadeza para no romperlas, pues este manjar frito con limón y sal es algo especial. Asentamos el cuchillo y con cuidado de no perder carne, fileteamos el dorado y sale la pieza completa. Posteriormente, con un corte en forma de V, a lo largo del centro del filete, le quitamos la sangre coagulada que cubre la espina dorsal por donde se alimenta y nos quedan dos bandas completamente blancas. Se corta en trozos al gusto y se lava bien. Comer un filete de pescado limpio y sin una sola espina te ayuda a saborear con mayor placer una de las mejores carnes del mar, el dorado. Muchos dirán, para pescar hay que saber muchas cosas. Pues sí, este deporte está lleno de secretos y es uno de los más practicados a nivel mundial.
Luis, y del dorado tenemos en Cuba, es decir, ese
sí,
es uno de los peces.
Sí, sí, y Aneto también muy linda.
Sí.
Muy lindas.
Pero desafortunadamente, oígame, yo nunca probé el dorado en Cuba. Es decir, nunca tuve acceso y nunca vi que lo vendieran en la tienda.
Bueno, vamos a hacer algo. Te voy a hacer una promesa. Vas a probar el dorado. Yo te voy a traer uno.
Bueno, yo se lo agradezco y quisiera que afortunadamente claro, en la historia pues tengamos la posibilidad, los cubanos que están en la isla, también de probarlo y de saborear ese,
sí los prueban,
ese pez.
Sí los prueban.
Sí, pero de forma
pero
muy...
Pero el precio
exacto,
es muy alto para
muy
probarlo.
Alto. Y el riesgo también. Me imagino que hay pescadores que se arriesgan y pasan por encima de las limitaciones para
es que,
llegar.
No es que las condiciones son las peores. No tenemos las condiciones en Cuba para hacer esa pesca. O sea, esto no es un deporte barato, esto es una cosa es un deporte que lleva varios recursos, lo mismo de puente que en los que, pero lleva recursos.
Estaría con usted hablando hasta las 10 de la mañana acerca del claro. mar de Cuba, de sí. los peces, de la pesca, pero bueno, tenemos que hacer una pausa. Le agradezco claro. mucho que haya estado con nosotros y lo espero placer, más adelante
vamos
en otras emisiones de Levántate Cuba. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más hasta las 10.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Estudios y reportes prueban que históricamente los regímenes totalitarios han provocado un desorden psicológico en sus sociedades. Las carencias, las restricciones, el acoso a las violaciones y las violaciones a los derechos humanos, la falta de libertad, situaciones reales típicas de las dictaduras son factores que no todos los seres humanos toleran de la misma forma y algunos desafortunadamente toman el camino del suicidio. Hoy viene a Levántate Cuba el psicólogo Calixto García a hablarnos de este tema y a ayudarnos a lidiar, a erradicar los pensamientos suicidas. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, un placer estar aquí contigo.
Es un gusto que usted esté con nosotros y que les hable a los cubanos acerca de este tema, porque ¿cuánto daño o beneficio puede hacerle un sistema político a un ser humano?
Bueno, casi todas las dictaduras, empezando desde los rusos, ¿no?, como controlaban al pueblo, controlan al pueblo a través de un sentimiento de desesperanza. Uh-huh. La desesperanza es cuando tú miras hacia adelante y no ves un camino. Llega un momento que simple y llanamente la gente se convierte en autómatas. Se sí. levantan por la mañana, y más en el sistema cubano, donde ellos manejan la gente no sabe que Pavlov, uh-huh. el uno de los grandes precursores de la psicología, era, no sé si era de Lenin o del otro, no me acuerdo cómo se llamaba, el otro ruso que era famoso, Lenin, Stanley, uh-huh. era amigo de Stanley. Y ellos, Pavlov hizo un estudio sobre, le dieron el premio Nobel, de hecho,
sí.
sobre cómo, él estaba haciendo un estudio de la cantidad de comida que necesitaba un soldado para sobrevivir. Entonces, basado en ese estudio, él encuentra lo que se llama la psicología clásica, que había un sonido y el animal se podía condicionar con ese sonido. Entonces, eventualmente, eso, bueno, le dieron un premio Nobel, pero los rusos han utilizado eso a través del tiempo para controlar las masas. Entonces, primero lo hicieron en Rusia y después en Cuba.
Por supuesto,
se repite.
Es como la continuidad, pero ¿por qué un ser humano ante la desesperación recurre al suicidio?
Bueno,
piensa en suicidarse.
Porque el suicidio es una solución que no tiene solución. El suicidio es la solución mayor que puede tomar una persona. Pero el suicidio, déjame decirte, la gran mayoría de la gente no quiere suicidarse. La gran mayoría de la gente lo que sienten es una cantidad enorme de ansiedad. Es una ansiedad sostenida que no la pueden resistir. Entonces llega un momento que el suicidio pasa a ser una solución. En Cuba el suicidio ha ocurrido de muchas formas. Primeramente era la gente se viraba en contra del sistema y lo metían ahí en una cárcel. Otro estudio psicológico que hicieron, ¿no?, de Seligman, donde metían un perro en una cárcel por mucho tiempo,
sí,
y llegamos, lo metían y le daban chuchazos eléctricos. Llegaba un momento que el perro le abrías la puerta y no se iba, se quedaba ahí. Entonces, Cuba ha utilizado mucho de estos sistemas y el pueblo a través del tiempo vive en un estado de agobio tan grande que básicamente no tienen escape. Entonces, o tú te viras en contra del sistema y te meten preso o te tiras al mar, ¿no? O sea,
sí,
que es una forma de suicidio
por
también.
Por supuesto.
¿Okay? Mayor a eso es pues tomar la salida más simple. Bueno, si no quiere que te coman los tiburones, no quiere que te coman los otros tiburones en la cárcel, la solución es hacerte daño, ¿no? Porque la ansiedad llega un momento que el cuerpo, el sistema psíquico no resiste esa presión.
Y es normal que tengamos pensamientos suicidas, aunque incluso no lo ejecutemos el suicidio.
El problema del suicidio, que no quiero entrar en eso porque no voy a poner a la gente un poco triste, se va a echar a llorar, ¿no? No quiero hacer el segmento tan malo, pero el concepto del suicidio existe inclusive a nivel biológico. Los cromosomas del ser humano, cuando se ponen muy cortos, se automata, se suicidan, ¿no?
Exacto.
Entonces es un proceso que es, como repito, es una solución horrible.
Ajá.
Porque es una solución que no tiene solución.
Pero ¿cómo podemos liberarnos de esa desesperación, digamos, que nos comienza a agobiar demasiado la realidad y queremos salir de eso de alguna manera? ¿Cómo podemos cambiar esa necesidad de hacernos daño a nosotros? ¿Hay algún método que
Fíjate,
pueda...?
Básicamente, claro, es la esperanza. Es la esperanza. La esperanza es la llave a tener una vida más saludable. El problema es que en lugares que son tan autoritarios, que la gente siempre está reprimida, no hay esperanza. Entonces la gente siempre vive, por ejemplo, en Cuba le dan, cuando hay una reunión algo grande del gobierno, yo tengo entendido que le dan alcohol a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Para calmar al pueblo, un benzodiazepín, una forma de que la gente esté relajada, ¿no?
De hecho, los índices de alcoholismo en Cuba son extremadamente
altísimo.
Altos y no estamos hablando de los adultos, estamos hablando de incluso adolescentes, niños que comienzan a tomar, a beber bebidas alcohólicas
a una edad temprana. Pero fíjate, yo quiero que tú sepas, yo lo estaba chequeando, lo estaba buscando, pero que no pude encontrar el dato exacto. A mí no me gusta repetir datos que yo no pueda comprobar.
Sí.
Pero el Cuba en un tiempo era... per cápita era el lugar donde más suicidios existían. Es un lugar que, ¿cómo se llama? La gente no tiene... Claramente que en Cuba siempre existe la esperanza, ¿no?, de mudarse para acá o que te manden para otro país.
O de tener incluso la esperanza de que va a haber un mañana diferente. Pero usted lo dice, en Cuba ha sido uno de los países de Latinoamérica con mayor índice de suicidio. Lo vimos la semana pasada cuando una madre en Venezuela se quitaba la vida porque le habían matado a su hijo de manera injusta. Estamos viendo altos índices de suicidio también en Venezuela, pero históricamente, usted mencionaba Rusia, y históricamente se sabe que cuando se radica el sistema socialista en países como Hungría y Estonia, pues los índices de suicidio disminuyen, es decir, que es un daño real que le hace a la sociedad el socialismo, el comunismo.
Totalmente. Y mira, hay una cosa bien interesante. En Cuba escapa, por ejemplo... A nosotros, si tú miras la cantidad de gente que sale de Cuba, que emigran de Cuba, la gente que tiene la oportunidad de escaparse de ese país son la gente que son médicos o tienen alguna educación o tienen familia aquí. ¿Okay? En Cuba hay un nivel social que nadie habla. De ese nivel social, que está atrapado en ese sistema. Esa gente vive de la libreta, vive de lo que el gobierno le dice. Son una gente que vive en un estado de desesperanza total.
Sí, nosotros sí aquí, de hecho no, claro, aquí nosotros lo tocamos y hablamos de los que no hablan, esas personas son el gobierno castrista, es el que no habla o el que se hace de oídos sordos. Pero esas personas, para esa gente que vive de, como usted menciona, de lo que da la libreta de racionamiento, de lo poco que pueden conseguir, de que no tienen un familiar que les pueda ayudar con un poco de dinero en el exterior, ¿cómo pueden esas personas rebatir eso? ¿Cómo pueden esas personas rescatar un poco la esperanza?
Bueno, ¿Hay un método de psicología? La esperanza de esa gente es tirarse a la mar. Es una de las pocas. O esperar a que venga otra vez un problema en Cuba.
Pero psicológicamente existe algún método. Psicológicamente existe algún método que pueda practicar el ser humano para
el ser humano
eso.
Puede practicar. Fíjate, yo creo que hay un movimiento que es el movimiento no necesariamente contra el gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero hay un movimiento de personas, ¿no? De algunos intelectuales que rompen, ¿no? Y hablan y dicen. Y bueno, eso es una forma de buscar esperanza en un sistema donde no hay esperanza. Entonces, claramente, todo aquello que uno hace en hacia un futuro mejor, uh-huh, te da esperanza. Pero cuando tú vives atrapado, que tú no sabes qué vas a comer luego, no, tú sabes, la vida es una incertidumbre total. Es un concepto horrible. Mira, si tú lo miras, una vez yo estuve estudiando un poco y después me arrepentí porque me daba bastante ira. El Miami está lleno de hijos de generales cubanos.
Sí.
Está lleno, a mí, que es un escape que tiene la democracia. Tú vienes aquí y todo el mundo, hay una igualdad.
Hay un balance.
Hay un balance, ¿no? Donde ese desbalance, o sea, que hasta esa gente, cuando me imagino que ven que los hijos no están funcionando muy bien, los mandan para acá en busca de una mejor, de esperanza. Okay, entonces ahí es donde que el pueblo no tiene eso. El pueblo está condenado yo no sé si fue Mariela, yo no soy muy político, pero hay cosas que a veces me molestan. Yo creo que la hija de Raúl que dijo que ella invitaba a los cubanos a que fueran allá porque no era tan malo. Y yo invito a todos los cubanos a que vengan aquí para que vean la diferencia de lo que es un país que Cuba es una finca grande. Sí. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, yo no sé si fue al Perú o Ecuador, que fui a una reunión y en un periódico decía, se vende finca, 40 vacas, 50 toros, 23 indios. ¿No? Decía el anuncio, ¿no? Cuba es así. Cuba, si un día la deciden vender los Castro, yo me imagino que el anuncio sería, tenemos tantas vacas, tanto, y hay, ¿cuánto? 11 millones.
11 millones de esclavos, desafortunadamente.
De esclavos.
Es la realidad que vive el cubano. Y incluso usted decía, invito a los que viven allá a que vengan aquí. Hay mucha gente que, y es una realidad que conocemos, hay mucha gente que viene de Cuba a los Estados Unidos, conoce, ve que esta realidad no es lo que pinta el gobierno castrista o no es parte de esa desacreditación o esa manipulación y tergiversación de la realidad estadounidense que el gobierno castrista hace. Y entonces se afectan psicológicamente también cuando
Totalmente.
Las personas tienen que regresar.
Totalmente. No, y hay una distorsión cognitiva. Déjame decirte, yo tengo pacientes, por ejemplo, que llevan aquí tiempos,
sí,
¿no? Y me dicen, ay, yo quisiera irme para Cuba porque allá la gente es mejor, ¿no? Y yo casi siempre digo, ¿por qué no primero antes de mudarte para allá, por qué no te vas unas semanas, ¿no?
Y porque no conocen y estudian, doctor. Es una realidad bastante triste que quizás sea muy difícil describirla para aquellas personas que no han vivido durante gran parte de su vida en la isla. Le agradezco mucho que
un
haya estado
estar
con nosotros. Es siempre muy importante conocer y ahondar en la psicología humana para ver cómo podemos nosotros saltar esa realidad y dejar los pensamientos negativos y pensar que sí hay esperanza y que existe un mejor mañana. Era el doctor Calixto García hablando para nuestro cubanos aquí en Levántate Cuba. Les invito a que se queden hasta las 10 en punto. Hacemos una pausa y seguimos con mucho más en instantes.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos, otra pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, hablándoles de Joan Andrés. Gracias por amanecer con nosotros e informarse con nuestro equipo. El biólogo Ariel Ruiz Urquiola será llevado a juicio el martes, acusado de un delito de desacato. Pero quienes lo conocen piensan que es por otras razones, como el bioquímico Oscar Casanellas, a quien entrevistó nuestra colega Yolanda Huerga.
El biólogo Ariel Ruiz Urquiola permanece incomunicado desde el jueves en la estación policial de Viñales, Pinar del Río, y será llevado a juicio el martes, acusado de un delito de desacato.
Los guardias forestales subieron el jueves, primero con la excusa de ver si Ariel había hecho la cerca dentro de los parámetros, querían ver si no había cortado árboles con valor forestal, y le empezaron a preguntar por las herramientas. Todo eso, Ariel tenía los autorizos, todo legal. En un momento Ariel parece que les dijo que se están comportando como la Guardia Rural. Quieren armar una causa con esa expresión de Ariel.
El bioquímico Oscar Casanellas.
Le van a poner una sentencia suficiente como para que pierda el usufructo, o sea, su finca en Viñales, porque por la ley cubana, 6 meses y 1 día es suficiente para que él pierda el usufructo.
Desde el pasado año, los Ruiz Urquiola vienen denunciando ante las autoridades locales transgresiones contra la fauna y la flora nacional.
Ariel es un estorbo, porque Ariel ha denunciado ahí a la fiscalía que están cazando jutías, que están talando árboles, la contaminación de las fuentes acuíferas con los residuos de los puercos, y las autoridades locales no actúan y no sancionan a esos individuos, al parecer porque hay corrupción, o sea, que estas personas al parecer sobornan, pagan a las autoridades para que se hagan de la vista gorda y no actúen.
Ruiz Urquiola fue expulsado del Centro de Investigaciones Marinas en abril de 2016 para separarlo de un proyecto internacional sobre biodiversidad cubana que dirigía de conjunto con una universidad alemana. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Gracias a Yolanda por los detalles de esta información. Ya son las 7 de la mañana con 32 minutos. El rapero Silvito El Libre, hijo del cantautor Silvio Rodríguez, afirmó el sábado en Facebook que fue golpeado y vejado en el Aeropuerto Internacional de La Habana. A continuación, fragmentos de su denuncia.
Acabo de salir de aquí, del aeropuerto este. Yo llegué desde el miércoles, del día 2. Como siempre, me dejaron mis cosas, me las dejaron retenidas ahí adentro. No sé por qué razón, como si yo fuera un terrorista, como si yo fuera... Llevo 4 días viniendo aquí. Ahora que ya iba a salir con los maletines, me cogieron una... de la seguridad del estado de adentro y me amenazaron, me empujaron, me metieron por el pecho, me empujaron, me metieron obligado por una oficina, me recostaron contra el piso, ¿me entiendes? ¿Y hasta cuándo va a estar pasando esa p*** en este país a hacer y nadie hace nada, mi hermano? ¿Hasta cuándo van a estar cogiendo chamacos jóvenes a hacer y los van a poner aquí de esbirro, a estar maltratando a la gente, que uno es lo que viene aquí a ver a la familia, uno no viene aquí a buscarse problemas, uno no viene aquí a nada, uno está tranquilo, ¿me entiendes? Y entonces uno tiene que salir para afuera y aguantar. No tiene el valor de salir para aquí, para el parqueo, fajarse conmigo, te amenaza adentro y te meta por el pecho y te haga una pila de cosas hacer, ¿me entiendes? Abajo Fidel Castro, abajo Raúl Castro, abajo Díaz-Canel, abajo el gobierno de Cuba.
Radicado en Tampa, Silvito El Libre viajó a la isla esta semana a visitar a sus familiares y su equipaje fue interceptado por las autoridades de la aduana. Al protestar por la demora en la entrega de sus maletas, el cantante fue víctima, como bien estaba explicando, de intimidación física y amenazas por parte de la seguridad del Estado. Y la Internacional Demócrata de Centro expresó en una resolución su preocupación por la integridad de los 10.000 demandantes de la libertad del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet. La organización recuerda que el 5 de abril la policía política incautó a Rosa Rodríguez,
coordinadora del movimiento en La Habana, las 10.000 rúbricas ciudadanas cuando se dirigía al Consejo de Estado a entregarlas. En tal sentido, la organización exige al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel que libere de inmediato a Eduardo Cardet y respete la integridad de las personas que firmaron la petición. Apela a las instituciones europeas, en especial a la alta representante Federica Mogherini, que emprendan acciones para que el régimen cubano libere a todos los prisioneros políticos. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Yo regreso a las 8 de la mañana con mucha más información en nuestro noticiero. Aquí los espero. Buenos días.
Falsa percepción que ofrecen los medios informativos cubanos acerca de las oportunidades que tienen los jóvenes para asistir a las universidades en Estados Unidos es parte de la desacreditación diaria que utiliza el régimen para tergiversar muchas verdades. Tocamos ese tema tan importante para los jóvenes cubanos con el periodista Adriel Reyes. Buenos días, Adriel.
Muy buenos días.
Muy temprano tú aquí con nosotros, cosa que nos alegra mucho.
No, y yo bien contento de compartir cada mañana, de compartir cada momento con el equipo que está detrás de este programa que es grandísimo y que tiene buenísima energía y le desean muchas cosas buenas a todos los cubanos siempre.
Sí, y nos traes, por supuesto, la frase del día, ese regalo que tú les ofreces a los cubanos y a nosotros para ver la realidad de realmente el punto que queremos.
Una inyección positiva para arrancar el día y para que sea el mejor día que tenemos delante. Dice, el primer deber de un hombre de estos días es ser un hombre de su tiempo.
Sí, adaptarse a la realidad.
Y eso lo dijo nuestro héroe nacional, José Martí.
Adaptarse a la realidad, pero hacerla mucho más hermosa y contribuir todos los días a que esa realidad, si no nos parece correcta para nosotros y nuestros hijos, pues cambiarla y hacerla parecer un mundo diferente, pero con el esfuerzo y la dedicación diaria, Adriel.
Y para ser un hombre de este tiempo, pues lo primero que se necesita saber es la verdad.
Sí.
Recientemente el Departamento de Estado publicaba una nota en la que decía que, bueno, que Cuba se distinguía, célebremente, y lo pongo entre comillas,
sí,
como uno de los países que más tergiversaba acerca de la realidad que se vive en los Estados Unidos. Y como hemos hecho en otras ocasiones de ofrecerle una pequeña ventana a los cubanos para que descubran, para que vean cómo es la vida fuera de la isla, este acercamiento al sistema de educativo, al sistema de cómo un joven puede ganarse una universidad, cómo un joven estadounidense puede acceder a una universidad, ¿verdad?
Hay muchas oportunidades, muchas opciones que los cubanos desafortunadamente desconocen porque, lo decía al inicio cuando te estaba presentando, hay una manipulación y una tergiversación muy bien planificada por parte del régimen castrista y los medios de comunicación al servicio de este régimen que hacen ver como la universidad en los Estados Unidos algo inalcanzable y no es así.
Es verdad. E incluso lo que utilizan, vamos a decir que es utilizan todos los elementos negativos y entonces, bueno, pues eso es lo que le presentan. Es cierto que las deudas de los jóvenes universitarios superan el trillón de dólares y representan, y hay aproximadamente 44 millones de estudiantes que tienen algún tipo de deuda. Pero lo que es cierto es que una vez que se gradúan de las universidades, tienen un salario que es dos veces mayor que una persona que no acudió a la universidad. Adicionalmente a esto, es importante señalar que cualquier persona que tenga una actitud que sea muy disciplinado, pues le van a pagar sus universidades. ¿Cómo le van a pagar sus universidades? De diferentes maneras. Digamos que usted es un deportista, entonces van a haber diferentes universidades que van a querer que usted vaya para esa universidad, que usted conforme el equipo de esa universidad, y entonces le van a pagar o su carrera completa o gran parte de la carrera.
Sí.
Digamos que eres músico, pues eso también funciona con los músicos, que tú, por tus actitudes, van a haber universidades que van a querer digamos que esa actitud que tú tienes, pues van a querer y te van a ofrecer que tú vayas para ahí. Adicionalmente a eso existen, digamos que, organizaciones que se dedican a apoyar a los jóvenes para que estudien y entonces eso le llaman becas. Y entonces los jóvenes, pues, digamos, con un número de requisitos, aplican esas becas y, bueno, pues literalmente les regalan el dinero para que estudien en las universidades.
Y esos requisitos no son cosas inaccesibles, es simplemente el sacrificio, la dedicación del estudiante durante todo su año escolar o durante todo ese periodo anterior a la universidad que le permite tener estas becas y asistir a las universidades. Existe también, Adriel, esa posibilidad de que los padres, en caso de que los alumnos no tengan estas becas, desde muy temprano puedan tener un fondo financiero e ir guardando el dinero para ayudar a sus hijos en la época universitaria a pagar los gastos.
Por supuesto que sí, existe una gran responsabilidad también de parte de los padres. Qué bueno que desde épocas tempranas pueden ayudar a sus hijos a pagar el costo del colegio, ¿verdad? El costo de las universidades, eso es una parte importante. Pero lo que quisiera resaltar sí, fundamentalmente, es que tú no tienes que ser nadie con mucha excepción, solamente teniendo un buen rendimiento académico. Uh-huh. Además de eso, teniendo, vamos a decir, que horas comunitarias, horas al servicio de tu comunidad, y tú puedes obtener, digamos, que diferentes becas, diferentes ayudas para asistir a la universidad. Hay que señalar que hay muchos jóvenes cubanos que a veces hemos puesto aquí en nuestros medios que han obtenido becas aquí en universidades de Estados Unidos y no han tenido que pagar un solo dólar.
De hecho, hay un caso de un joven que recientemente se ha revelado esta noticia. No recuerdo el nombre, pero es un joven que vino a los Estados Unidos para atenderse una condición de salud y es uno de los que acaba de ser aceptado en la Universidad de Harvard. Es decir, que siempre que te dediques y siempre que tengas el empeño de salir adelante y de superarte, vas a tener la posibilidad de hacerlo y todas las condiciones, desde asesoría, porque sabemos que desde edades muy tempranas tienes asesoría, tienes los consultores universitarios, tienes guías muy especiales que te permiten saber cuáles son las mejores universidades. Existe la guía de Princeton que te da la posibilidad todos los años de conocer cuáles son en todo el país las mejores universidades a las que tú puedes asistir y las que mejores oportunidades le ofrecen a los jóvenes. Es decir, que el que no quiera estudiar en este país es porque no lo desea realmente.
No, y hay otra cosa, que no importa la condición política de ese joven.
Sí.
Siempre va a estudiar. Ese joven puede haber acudido a una marcha en contra de la propia universidad esa mañana. Y ese profesor no le va a decir, no, aquí no puedes entrar a clase porque acudiste a una manifestación. Ese joven puede ir frente al Congreso y ese mismo día puede tener clase y asistir a su universidad sin ningún tipo de problema. Que eso es algo que dice mucho, pues, del sistema educativo de este país.
Hay otra realidad también que se tergiversa mucho en Cuba a través de los medios de comunicación o de esas personas que se encargan de darle charlas a los estudiantes, que es que realmente los estudios universitarios pueden llegar a ser caros y que realmente hay una realidad. Los jóvenes pagan, muchos de ellos, o piden algunos préstamos financieros, préstamos federales, que después que terminan su carrera tienen que pagar, y esto es algo que te acompaña durante varios años de tu vida. Pero hay una realidad, Adriel. En Cuba los estudios quizás son gratuitos, pero los jóvenes cuando se gradúan no tienen oportunidades, cosa que aquí es muy diferente, porque ya cuando sales de la universidad existe un departamento conocido como Job Placement, que les da la posibilidad a los jóvenes de ser integrados en ciertos centros laborales. Y me recuerda a producción las becas. Ya conversábamos acerca de las becas que se les ofrecen a los jóvenes, que les da la posibilidad de estudiar incluso sin tener que pagar un centavo.
Y en Cuba, hablando de las universidades en Cuba, gratuitas entre comillas, porque son los padres los que pagan el costo de la alimentación de esos hijos, de la ropa de esos hijos, de la transportación de esos hijos. Es decir, que esos padres también tienen que prepararse, al igual que los padres de aquí, para cuando sus hijos vayan a la universidad. Hay casos de jóvenes que no pueden ir a la universidad precisamente porque sus padres no tienen el suficiente dinero como para que esos hijos puedan acudir. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que un cubano, cuando termina su universidad, gana $30 al mes, $360 al año, pero un universitario en Estados Unidos gana como promedio 49,000 y tanto, es decir, casi $50,000. Uh-huh. Lo que tienen que pagar, el promedio que tienen que pagar mensualmente en 2017, según los últimos datos disponibles, eran como $300 al mes para poder pagar la deuda de su universidad. Cuando tú comparas eso contra $50,000, pues realmente vale la pena estudiar.
Adriel, y que tienen oportunidades y que todo lo que se propongan lo pueden conseguir, lo pueden lograr, cosa que en Cuba desafortunadamente no existe, no sucede, porque el gobierno no les da las posibilidades y no hay oportunidades para los seres humanos.
Y con libertad.
Exacto.
Y con actitud todo se puede lograr.
Exactamente. Adriel, te agradezco muchísimo. Te espero aquí en Levántate Cuba, más adelante en próximas emisiones para hablar de esos temas que le interesan tanto a la sociedad cubana. Hacemos pausa, pero seguimos hasta las 10 de la mañana. Gracias a todos los conectados con nosotros aquí en Levántate Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro. Cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Minutos, la música lo indica, llegó el momento de conectarnos con nuestros estudios de Televisión Martí, pero la sala de redacción donde se encuentra el periodista Tomás Regalado, encargado de darnos un adelanto de lo que preparan los servicios informativos para este lunes 7 de mayo. Te doy los buenos días y adelante, Tommy. Tomás Regalado, preparándose, tenemos unas deficiencias técnicas en este momento, preparándose para darnos a conocer cuáles son las informaciones más importantes del día. Ya regresamos con Tomás Regalado a nuestra sala de redacción. Adelante, Tommy, buenos días nuevamente. Ya te escucho.
Buenos días, Maite. Buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba. Bueno, es lunes. Soy de nuevo a regresar al trabajo y, como siempre, hay ciertas cosas que pasan los lunes que no pasan todos los otros días. Pero vamos a hablar en el día de hoy de lo que es la disminución del turismo por parte de los norteamericanos, ya que el flujo de los estadounidenses que viajan a Cuba está disminuyendo considerablemente, según expertos. Muchos apuntan a lo ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos y Canadá pudiera ser el factor causante de tal descenso. Aunque analistas afirman que existen varias razones, entre ellas las nuevas restricciones anunciadas por la administración del presidente Trump, expertos creen que el detonante han sido los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses, canadienses y sus familiares, a los que posteriormente se han sumado 19 turistas norteamericanos que se encontraban hospedados en los hoteles en La Habana. Según Santiago Castro, propietario de Manby Travel en Miami y presidente de la Asociación de Agencias de Viajes a Cuba, se ha notado la disminución.
Claro, porque ha disminuido la cantidad de gente viajando y de hecho eso te afecta notablemente, ¿no? Solamente ha habido disminución en el norteamericano que viajaba de manera particular, que vivía en Nueva York, cogía un vuelo a través de América, de Delta o de otra compañía, esa ha disminuido.
Después de la advertencia de viajar a Cuba por parte del Departamento de Estado que pide reconsiderar los viajes a la isla debido a los ataques dirigidos contra los empleados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y evitar hospedarse en los hoteles Nacional y Capri, muchos americanos han optado por viajar en los cruceros para pernoctar en ellos. La línea Norwegian reportó que el año pasado transportaron a la isla 70.000 pasajeros, entre ellos 88% estadounidenses. En una ceremonia de comienzo de construcción en el puerto de Miami, Frank Del Río, director ejecutivo de la compañía matriz de Norwegian, y Andrew Stewart, presidente de dicha compañía, hablaron con Televisión Martín sobre el aumento de pasajeros usando la vía marítima para visitar a la isla.
Nosotros tratamos de que los pasajeros nosotros conozcan lo que es Cuba a través del programa de personas a personas. Y te digo que la clientela de nosotros está muy, muy contenta. La Habana ha sido nombrada por los pasajeros de nosotros como la destinación número uno del mundo del año 17.
Yes, Cuba is a very important destination for us.
Sí, Cuba es un destino muy importante para nosotros. Tuvimos nuestro primer barco navegando en mayo del año pasado y existe una gran demanda de turismo en cruceros hacia Cuba. Los turistas estadounidenses están muy interesados en ir a visitar Cuba, así que llevamos al Norwegian Sky en mayo del año pasado y ha navegado hasta el presente. Ahora, en el 2018, hemos agregado el barco Norwegian Sun, así que básicamente hemos duplicado nuestra capacidad a Cuba y se ha convertido en un destino tremendamente popular para nuestros consumidores. Es el puerto mejor valorado que tenemos en el mundo.
Por su parte, la administración del presidente Trump ha dicho que el cambio a la política del expresidente Obama con Cuba tiene como objetivo cortarle los dólares al régimen cubano y a sus compañías Gaesa y Gaviota, que controlan gran parte del turismo en la isla. Maite, hay que decir esto. Dice Frank Del Río y Andrew Stewart, los dos de Norwegian Cruise Lines, que esperan que este año, al finalizar del 2018, tengan ya yendo a Cuba más de 180.000 turistas en sus cruceros. Una cosa sin precedentes, pero bueno, todo el mundo decía siempre que Cuba era la manzana prohibida para los turistas norteamericanos, y ahora con la cosa de los ataques sónicos ya las personas le tienen mucho miedo quedarse en los hoteles, especialmente en Capri, el Nacional, y prefieren quedarse en barcos porque saben que ahí las cosas están un poco más controladas.
Exactamente, Tomás, y se ha visto el propio régimen, el propio gobierno de La Habana ha tenido que reconocerlo, que el turismo en Cuba, lo que se esperaba, la industria turística ha tenido un decrecimiento en los últimos tiempos y precisamente influyen factores como el que tú mencionas, estas escuchas o estas lesiones evidentes en diplomáticos, no solamente norteamericanos, también en diplomáticos canadienses, y eso es algo que ha afectado evidentemente el flujo de visitantes a la isla por parte de los Estados Unidos, que no están yendo de la misma manera. También la política sí. del presidente Trump ha sido mucho más restrictiva, mucho más, digamos, aclaratoria, y las personas tienen un conocimiento mayor de las cosas a las que se enfrentan. También válido recalcar que las condiciones que enfrentan los turistas cuando llegan a diferentes zonas turísticas, ya sea en La Habana, Varadero, no son las mejores. Vemos personas que se enferman de problemas gastrointestinales, que las condiciones y la atención y el servicio no son los que ellos esperaban, y que también estamos hablando de un turismo que no es precisamente el más barato del mundo.
Hay que destacar dos cosas aquí. Nadie primero se esperaba la respuesta de Canadá y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que siempre ha sido un aliado de Cuba, y cuando ese anuncio ocurrió, automáticamente eso puso un poco nervioso a todos los canadienses, y obviamente los canadienses siempre han hecho ese turismo a Cuba. Eso es una de las razones. La otra razón es obviamente la seguridad que los americanos tienen ahí, estar dentro de sus barcos, en donde automáticamente saben que nada le va a pasar ahí adentro de ellos.
Bueno, pero todo puede suceder y hay que estar muy alertas, Tomás, acerca de estas condiciones que ofrece la isla y su sistema turístico. Te agradezco muchísimo. Les invito a todos a que estén conectados con nuestros servicios informativos, porque no solamente este reportaje de Tomás Regalados, hay varios que se preparan para ser transmitidos durante nuestras emisiones durante el día. Te agradezco ahora, Tomás Regalado, desde la sala de redacción de Martín Noticias. Ahora les invito a que hagamos un repaso por la historia y esos hechos significativos que merecen ser recordados aquí en Levántate Cuba.
Un día como hoy, pero de 1892, José Martí escribe sobre Benito Juárez, el benemérito de las Américas, un indio que torcía tabacos y echó un imperio abajo. Juárez nació en Oaxaca en 1806. Con mucho esfuerzo se hizo abogado para defender a los indígenas. Ingresó en el Partido Liberal de México en 1847 y fue elegido diputado. Su oposición al Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, por el que México perdió vastas zonas de su territorio en favor de Estados Unidos, encontró cauce en las filas liberales y en la defensa del proyecto federalista, lo que convirtió a Benito Juárez en un líder muy popular y respetado por sus ideas y por su humildad. Esta popularidad provocó que fuese elegido presidente de México en varias ocasiones. Su discurso universal, "Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar entre las naciones que el respeto al derecho ajeno es la paz", lo colocan en la cima entre los pensadores grandes de América. Qué feliz sería el mundo si todos fuésemos consecuentes con aquella ordenanza humana de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz.
Antes de pasar a nuestro noticiero de radio, quiero agradecer a los opositores de San Andrés y a Damaso Alberto por este mensaje que nos envía. Dice: Cuba, levántate, la firmeza de espíritu es el corazón y el alma de nuestra justa y necesaria lucha por la libertad de Cuba de este régimen castro-estalinista nazista. Ejemplo de entrega, dignidad, valor, perseverancia, nuestras valientes damas de blanco cada domingo detenidas, reprimidas, maltratadas por estos gendarmes del mal. Démosle todo nuestro apoyo, solidaridad, pidamos juntos libertad para nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. Hermanos cubanos, unidos sigamos la lucha por la nueva Cuba libre, no más dictadura, libertad y vida. Y como les decía, este es un mensaje que nos envía Damaso Alberto y a los opositores de San Andrés. También quiero agradecer Un saludo que nos envía Aysel Cardoso para Pepe Forte y le envía un mensaje muy especial. Se lo haremos llegar, como no, con muchísimo gusto. Pepe Forte va a estar más adelante aquí en Levántate Cuba con un tema muy importante para recordar esa historia automovilística ligada con la dictadura castrista. Hacemos pausa para conocer las informaciones más importantes del día. Ya regresamos dentro de 30 minutos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.